agricultura, llegó la hora de hablar de tendencias con Angélica Castro. Lo nuevo en panoramas, innovación, deporte y vida sana. Una presentación de Hyundai, emoción que nos une.
Tendencias acá en agricultura, espero que estén todos muy, pero muy bien, disfrutando de este día sábado. ¿Cómo estamos por allá, equipo? ¿Estamos bien? Excelente, súper bien. ¿Qué les puedo contar de entretenido? Hoy fui al concierto de Arjona. Buenísimo el concierto, ¿verdad? Se pueden darse el lujo de ir a ver un espectáculo que combina todo, combina... una excelencia de nivel máximo, la iluminación, los músicos, el vestuario, los colores, como están, es que todo, de verdad, las pantallas, las imágenes, es un viaje de emociones que te lleva y lo recomiendo 100%. Yo siempre estoy yendo a conciertos, estoy yendo a teatro, ustedes saben que es lo que a mí me gusta, así es que cuando hay algo que recomendar, hay que recomendarlo. Bueno, quería contarles también que hoy estoy muy feliz, muy contenta, porque tengo dos amigas muy especiales conmigo, quienes son parte de una fundación maravillosa, que es Fundación Mujeres por un Lazo. Hace poquito yo subí en mis redes, de hecho, deben haberlo visto, que alguien me decía, pero es que, ¿cómo es como un barco? Es como una canoa grande, es como... Bueno, vamos a hablar de eso porque son las Dragonas por un Lazo, tuve la oportunidad de estar ahí para su bautizo, hay un trabajo maravilloso que están haciendo, que van a conocer hoy, por supuesto, a su... presidenta, su directora máxima, y la verdad que cuando hablamos de Mujeres por un Lazo, una comunidad hermosa de mujeres súper poderosas que admiro, respeto mucho, quienes han vivido la experiencia del cáncer o están transitando en la experiencia de lo que es el cáncer de mama, que hasta el día de hoy es la causa de muerte número uno en el mundo y en nuestro país. Lo que nos hace rápidamente abrir los ojos, tomar conciencia, hacernos cargo. Pero mi invitación de hoy es entender que cuando hablamos del cáncer de mama, cuando hablamos de estos temas, no lo podemos llevar a una situación, una experiencia de vida de la mujer. Inmediatamente una experiencia de vida de una familia, de un entorno, de una comunidad completa. Porque las mujeres además somos la base, somos ese motor, somos esos cimientos de nuestras casas, que realmente cuando una mujer no está, se nota, se siente y afecta. Entonces aquí la idea no es asustarnos, sino que es informarnos, movilizarnos y hacernos cargo como corresponde de todo este mundo, toda esta comunidad que está día a día, además haciendo un trabajo hermoso. Así que quiero agradecerle que está aquí con nosotros, ya la podemos mostrar, está Marieli Yesalaga. Quien es el rostro, el motor, el corazón de Mujeres por un Lazo, directora, presidenta y más, porque esta mujer no para, una verdadera dragona. Así que aquí estás. ¿Cómo estás, Marieli?
Bien, muchas gracias, Angélica, por la invitación, por esa introducción. Yo soy una más del tremendo corazón de Mujeres por un Lazo, que en realidad late gracias a muchísimas mujeres que lo conforman. Y también a todo el equipo directivo de la fundación, a nuestra capitana, a la Claudia.
Ay, la Claudia, que está en tienda.
Así que a Claudia, Carola, a Ale también, nuestro más sincero reconocimiento por estos 4 años de trabajo incansable.
Qué linda, muchas gracias también por la invitación, porque pude estar ahí con ustedes, con la gente de Novartis, que se portaron maravilloso también. Y tenemos una doctora que además me encanta porque tiene una capacidad... muy especial, donde te encuentras con una doctora que te habla de un lenguaje que lamentablemente es muy complejo, muy difícil de entender. Es como entre algo como de la NASA, que uno no entiende nada, mezclado con una falta de empatía tremenda, donde hay números y no hay más que números, y ya es una realidad, y de repente el mundo de la medicina es muy duro, es muy, muy fuerte. Todos los que hemos convivido hemos estado muy cerca del cáncer, es muy complejo. Y me encanta la doctora Isabel Safi, que está aquí con nosotros, porque, bueno, ella es especialista en cáncer de mama de Fundación Arturo López Pérez, tremenda fundación, que he trabajado con ellos también varias veces. Pero te agradezco, Isabel, porque tú tienes algo que yo de corazón lo... como que retrocedo en mi época, quizás cuando yo era chica y tenía a mi mamá, que a los 10 años le dio un cáncer de mama, y he tenido muchos cercanos con la enfermedad. Y cuando tú te encuentras con una doctora que primero es mujer y primero es ser humano y después es doctora, Eso se agradece tanto porque de verdad cuando uno se enfrenta a estas temáticas y vamos a conversarlo, Marieli lo vivió y lo ha vivido en carne propia, lo que es pasar por un cáncer de mama, por Dios, qué importante estar con un doctor y que te mire los ojos, estar con un doctor que te toque, que te abrace, que te quizás que uno pueda ir a una consulta y de repente quizás ni hablar de lo que hay que hacer. Y yo creo que tú tienes esa magia, tienes ese poder y llegas a muchas personas y haces una labor súper linda, así es que te lo agradezco, pero sé que eres una seca en el tema profesional, pero quiero agradecértelo desde el lado humano, porque siento que uno es lo que más agradece en la vida. Cada vez estamos más con inteligencia artificial, robot y máquinas, y se necesitan más personas como tú. Así que gracias por eso.
Qué tierna, muchas gracias. Esas palabras es algo que me inspira. La verdad es que yo siento que cada doctor o cada profesional tiene como algo que lo hace especial. Y yo creo que tengo la ventaja de que hablo en fácil, y eso me gusta, porque siento que... O sea, hay otros doctores que tienen miles de otras virtudes, pero yo siempre he sido un poquito más deslenguada. Sí, creo que eso me ha traído varios problemas también. Pero también...
Pero buenos problemas.
Claro, no, pero en la, cuando estaba en la escuela de medicina no eran buenos problemas, porque la nota me la bajaban si yo decía súper o cachai, porque en el fondo no era un lenguaje muy médico. Pero yo creo que eso también podría verse ahora como una virtud, en el sentido de que lográis hablar en fácil. Yo tengo también unos hermanos, ponte tú, que son abogado y no le entiendo nada.
Uy, qué difícil. ¿Cachai, mi hermano es abogado, pero me habla fácil, la verdad.
Entonces, bacán, y muchas gracias por esa introducción. Y la idea es, claro, para mí es poder hablar en fácil, porque siento que uno puede llegar mejor a la gente, al paciente también. Le da lata que uno le pida exámenes y haga cosas sin entender el por qué. Entonces, la verdad, a mí me gusta cuando tengo un paciente como hacer un poco una clase, porque también los médicos tenemos muchos alumnos y siempre estamos enseñando, pero eso nos hace también poder explicarle al paciente por qué yo le estoy pidiendo este examen y por qué necesito esta biopsia y por qué me tengo que demorar un poquito en operarla, porque necesito este examen para poder tomar la mejor decisión. Y si ellos lo logran entender, se dan cuenta de que no estamos pidiendo cosas por pedirlas, sino que tiene un trasfondo detrás. Y si tú lo logras entender, yo creo que adhieres mejor a todo, a los exámenes que uno le pide, a los tratamientos que uno indica. Entonces es súper importante comunicar bien y en fácil al paciente.
Uf, totalmente de acuerdo. Además, ¿qué pasa también cuando uno se enfrenta a un diagnóstico, y tú lo viviste, Marieli, en que te están diciendo, tú tienes cáncer de mama, y con tanta cifra, tanta información, a veces hay una sobredosis de información y la información asusta, la paraliza muchas veces. Uno no sabe cómo reaccionar y la familia ni hablar, porque de repente la forma uno de apoyar es no decir nada, hablar de otro tema, y pucha, es complicado eso. Entonces, desde tu experiencia, ¿cómo lo enfrentaste? Quizás retrocediendo al momento cero, o sea, ese primer encuentro en esa sala.
Bueno, primero yo creo que... Si tú me dices que sobra información, yo creo que no. Yo creo que falta información, pero mira, información buena, como dice la doctora Safie, de manera fácil y verídica, porque tenemos una idea de lo que es tener cáncer que viene dado todavía un poco por las películas.
Totalmente.
Entonces, hoy día puede ser un poco distinto. Va a depender mucho, naturalmente, de cuál cáncer, ¿cierto? De la etapa en que se encuentre, de la edad que yo tengo, si tengo o no tengo hijos. Yo creo que uno reacciona un poquitito diferente. Son todas las reacciones son válidas. A mí particularmente me pasó que yo no tenía ningún indicio. Entonces yo me fui a hacer el control.
¿Pero tú todos los años te hacías tu mamografía?
Habían pasado 2 años que no me la había hecho.
Ya.
No, pero nunca había tenido nada, entonces se supone que no era grave, porque obvio jamás había tenido nada. Entonces... Bueno, si en el servicio público es cada 3 años, yo me demoré 2, tampoco puede que esté la embarrada.
Que es cierto eso, ¿eh?
Claro, entonces yo tenía la posibilidad, metiendo en el privado, de hacérmela todos los años. Y me encontré con un cáncer grado 3, po. Un lobulillar, que además ahí, lobulillar, que esa cuestión, si nunca la había escuchado, Entonces empezás a hablar con los doctores y te miran con cara de, ah, pero es que esto es más complicado. Entonces, tiene que ver mucho con la experiencia un poco personal. A mí más encima me tocó en pandemia, entonces olvídate. Era como, era complicado porque todas las redes que normalmente están de apoyo no estaban, po. Claro. Todas las agrupaciones de pacientes que funcionan, las mismas clínicas que tienen un montón de programas de apoyo al paciente, no había nada, po. Nada. Entonces se vuelve como una experiencia como media solitaria, que hoy día yo me doy cuenta, porque Mujeres por un Lazo justamente lo que hacemos es apoyar y acompañar. Y crear espacio, y vemos que cada vez se producen más lugares de encuentro, lo cual es súper bueno, porque hablamos en fácil. Muchas veces hacemos como de diccionario, de traductor. Entonces llega alguien y dice, es que vengo saliendo el doctor, aparte que te dijeron que tenías cáncer y empezaste a escuchar como Snoopy, así como debajo del agua.
Cierto, es que es un trauma, te traumatiza.
Esa palabra es muy fuerte, porque muy todo fuerte. El mundo la asocia a muerte hoy en día. Claro. Si te dicen cáncer y tú decís voy a morir, eso es lo primero que todos los pacientes piensan.
Claro, y tú, o sea, tú me preguntás, yo lo primero que pensé fue en mis niños.
Claro. ¿Y estabas sola, Mariel?
Sí, pues sí, yo control común y corriente, pues. ¿Cachai? Es como el control que va ahí siempre, claro. Si no tenés nada, no te duele nada, no nada. Entonces, y yo me iba después a un almuerzo con una amiga que se suspendió.
Se me bajé a la amiga. ¿Cachai? Bueno, después te explico un poco larga la
entonces,
historia.
Entonces, no, y ahí parte esta cuestión de que, nunca me voy a olvidar, 4 de enero, un día lunes, y me dicen, ¿se puede quedar un ratito? Entonces, bueno, y ahí finalmente me llama por teléfono como a las 8 de la noche...
La
gine mía. Ay, y me dice, bueno chica, te estoy llamando porque tenés cáncer, te espera mañana a las 9 de la mañana la doctora tanto en el centro del cáncer. Y yo, ¿qué? ¿Que estés bien? Así fue, nunca lo olvidé, fue terrible. Y yo más encima, después que salí de la mamá y de la eco esa tarde, mi sobrino, el hijo de mi prima, que es como mi hermana, estaba de cumpleaños, el Manu. Entonces yo salgo de la clínica y llego a este cumpleaños así como... Porque ella ya me había dicho, o sea, es que esta cuestión tiene cola de ratón, bigote, oreja de ratón, lo más probable es que sea un ratón. Y me dijo, en particular me dijo, no, esta cuestión es un chascón, y en este contexto los chascones son malos, así como cuando no es muy redondito, el tumor no es como muy... Entonces, claro, esa primera impresión es como...
Claro, fuiste al cumpleaños como en otra dimensión.
Totalmente, era como... No sé, como estar medio desdoblado, así como que veía todo como de afuera.
Disociado también. ¿Cachai? Ahora, ¿qué tan importante en este periodo, y se los pregunto a los dos, quizás el caso de la doctora como desde una visión más médica también, y el caso tuyo, María Elena, al personal, es el apoyo? Pues se habla mucho, evidentemente, del apoyo, y yo siempre he visto las redes, vamos a hablar del evento que hicimos hace poquito, esta campaña hermosa que está haciendo Mujeres por un Lazo junto a Novartis, que importante también el apoyo, y con tanto cariño como lo han hecho, con tanta dedicación. En esta etapa que vamos a conversar, que se habla tan poco, que es como el qué pasa después, que uno dice como, ah, no, ya estoy perfecto, ya no me va a volver, ya como que tocaron la campana, ¿viste? Estoy, ya no tengo nada, remisión total. Entonces, es una etapa que es importante, que la vamos a conversar hoy, pero me gustaría, antes de entrar en esa etapa, ver el apoyo emocional, el tener o una pareja, o tener familia o amigos, esta red que depende de dónde estás tú sumergido, ¿qué tan importante es?
Claro, yo creo que hay importantes las dos visiones, pues yo les puedo dar la visión, o sea, claro, yo también he sido paciente de otras cosas, pero la visión mía como médico y la visión de la Marieli como paciente. Yo como médico, y me da risa porque los pacientes como que todavía les da como vergüenza, como o te preguntan como, doctora, ¿puedo entrar con mi familia?
¡Oh, claro!
Y te preguntan, pues entonces yo siempre les digo lo mismo, y si hay pacientes míos escuchando el programa, le digo, aquí manda la señora Francisca, o manda la señora María. Ella es la que corta el queque si quiere o no que yo entre, porque si ella va a estar más tranquila que usted esté aquí, porque esto se trata de ella. Entonces, si ella va a estar más tranquila con que usted esté aquí, bienvenidos todos. Si ella se va a poner más nerviosa, Ahí sí que claro, no, porque claro. En el fondo también hay familiares y familiares.
Cierto.
Hay familiares que te ponen más nerviosa y otros familiares que te ayudan más. De repente, ponte tú, uno asume que una paciente va a venir con su mamá o con su marido. Y hay veces que viene con su prima, por ejemplo, que ya ha tenido cáncer de mama y que siente que en el fondo va a estar mucho más atenta a las cosas que importan. Entonces, no siempre el familiar que está en la consulta o que contiene, yo creo que es el más cercano. Tal vez el que tiene más aptitudes, porque no todas las personas tenemos las mismas aptitudes para contener o para aconsejar.
Y solo uno sabe eso, ¿no? Solo uno sabe quién te contiene más, ¿cachai?
Yo ponte tú en la FALP que veo muchas pacientes de región. Uh-huh. Imagínate que vienen de Copiapó, de Puerto Montt, de La Serena, de todas partes, y vienen en un bus con, no sé, la mamá, el papá y la paciente. Uh-huh. Y yo voy a dejar a uno afuera. Ah, no, quiere que entre su mamá y su papá, entonces traigo un piso y se sientan todos, porque al final lo que pasa es que cuando tú das ese diagnóstico, sí. y la Mariela me puede corregir, pero cuando uno dice cáncer, el paciente deja de escuchar el resto, y el resto es súper importante porque viene todo el cáncer es una cosa muy burocrática, claro. Y vienen un montón de trámites,
papeleos,
y que vaya al primer piso, y después hable con la secretaria no sé cuánto, y cómo vaya a computar todo eso después de lo que yo te dije.
Totalmente.
Entonces, por eso la contención y el apoyo es para mí, yo creo que es fundamental. Pero también depende del paciente. Hay pacientes que prefieren vivir esta experiencia solo, y que a veces uno les pregunta, ¿quiere que entre un familiar? No, doctora, estoy bien.
Pero médicamente, tú ves, por ejemplo, yo trabajo harto con niños con cáncer en Fundación Nuestros Hijos, y realmente la evolución de un niño que tiene el apoyo familiar, que está la mamá, que tenemos la casa acogida y que tú puedes tener en la misma pieza la mamá con el niño, es otro universo la evolución de ese niño con la evolución de un niño que está viviendo quizás el mismo cáncer, pero está solo. Médicamente, ya no es un tema que uno diga es emocional, es de energía, yo estoy hablando en, como dicen los gringos, facts, ¿cachai? Como realmente, claro. Uno ve mejores resultados. ¿Tú sientes que pasa un poco eso también?
Yo creo que si lo ponemos en la balanza es claramente positivo, pero yo también creo que uno siempre tiene que ser respetuoso, porque las mujeres somos todas distintas.
Ah, por supuesto.
Y no sé, pues con el mismo tema de la reconstrucción mamaria.
Claro.
Yo muchas veces, cuando uno va a hacer una mastectomía total, que es sacar toda la mama,
claro.
Uno jura que todas las mujeres se quieren reconstruir. Y que esa mujer va a querer tener su pechuga, aunque sea falsa. Y hay mujeres que dicen, doctora, es que me da exactamente lo mismo. No me complica nada si esto va a significar más cirugía, otro pabellón o alguna complicación. Yo no estoy dispuesta. Perfecto. Entonces, como que ese molde de lo que... yo te diría que sirve mucho que hayan familiares para contener, para agarrar esta información de repente súper burocrática del GES, de la ISAPRE, del bono, de la cobertura, todas esas cuestiones, o de anotar a dónde tengo que ir y cuándo tengo... Yo te diría que...
Claro.
Que ayuda un montón.
Sí, claro, entiendo.
Pero también siento que hay gente que siente que los familiares van a sufrir más que ellos. Por ejemplo, a nosotros nos cuesta diagnosticar a las mujeres jóvenes. Porque cuando tú diagnosticas a una niña de 28 años...
Y hay casos, porque en realidad como que uno siempre cuando habla de cáncer de mama, habla siempre de los 40 para arriba, de los 40 y
pero lo mismo que te pasa a ti en la fundación, cuando un hijo tiene cáncer, la mamá lo único que quisiera es estar ella en esa situación.
Exactamente.
Y te dice, ¿por qué a mi hijo? Entonces al final... por ejemplo, en ese caso yo siento que las mamás y los papás sufren mucho por su hijo, y finalmente el hijo también de repente dice como, ay, no quiero contarle esto a mi mamá, doctora, porque se va a poner mal, y al final está más preocupado del familiar. No sé qué piensa la Marieli.
100% de acuerdo. Primero, yo creo que hay tantas personas hay, son tanto las versiones de cáncer o las expresiones de cáncer que hay. Cada uno lo vive de una manera muy personal, muy única, dependiendo de tu experiencia de vida, de la mochila de herramientas que traes. El acompañamiento, en mi caso, fue súper fundamental. Yo siempre lo conversábamos el otro día, yo estuve siempre acompañada, cuidada, tenía una red si bien mis papás no estaban, pues estaban en Viña, pero yo tenía la prima, mis hermanos, que estaban un poco más cerca, la prima vivía en el mismo condominio, entonces era como práctico porque aunque estábamos en pandemia, se iba para la casa igual. Entonces, en ese caso fue para mí muy, muy fundamental, pero también no, yo creo que no cualquiera puede acompañar, porque nos falta el que llega al lado tuyo. No, si es que yo te dije que esto te pasó por tanta pena que tenía ahí. O no.
Claro, tú te lo creaste.
Claro, tú te lo creaste. Entonces, de verdad.
Que dicen esas cosas. Yo digo, Dios mío.
Entonces, de verdad, que si vaya a tener gente así al lado, cuando tú ya estás estresado, te sentís pésimo, tenés miedo, estás súper ansioso, súper todo, tener ese tipo de gente al lado, no. Entonces, no es cualquier compañía. Mm. Cuando a nosotros nos preguntan las personas, es súper loco porque nos preguntan mucho cómo acompaña. ¿Qué hago yo? Mi hermana, mi mamá, mi hija está con cáncer, ¿cómo acompaño? Haga lo que hizo siempre. Esté, converse, escuche. Desde el amor, escuche, no hable, no empiece con que usted vio entonces que en el TikTok que había un señor que si se ponía, no sé, hojas de palta debajo de los pies se le iba a quitar el cáncer, porque de verdad que aparecen unas cosas así como media...
Son buenos para el consejo.
¿Cachai? Entonces,
ni que te lo estuvieran pidiendo además.
Entonces yo creo que por un lado está la compañía como familiar y de los amigos, que también funciona en la medida de que para ti sea cómodo. Y por eso también, de repente yo digo, los pacientes nos ponemos súper pesados, porque nos ponemos quisquillosos. Entonces cuando viene alguien y te dice, ya, pero no importa, si te va a volver a crecer el pelo, si un ratito nomás, tú te dan ganas de decirle, ¿sabes lo que pasa? Pero es que yo no quiero que se me caiga y el pelo es mío y ¿sabes qué más? Tengo pena. Te ponís pesado, ¿cachai? Si nos ponemos pesados, si también nos ponemos...
Pero ¿cómo no? Es que estamos... Mira, tenemos que irnos... Yo, se nos pasa volando.
Oye, que entró.
La gatita me está haciendo así con el otro lado de ella. Vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos, porque yo creo que esto es un temazo. Y es bien transversal, porque también los límites. Aquí hay límites súper específicos, por eso el apoyo psicológico, yo creo que es un apoyo también muy, pero muy importante. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos con mucho más. Mujeres por un Lazo, aquí con nosotros en Tendencias.
Este plazo. Cuando entras al modo híbrido Hyundai, entras al modo ahorro. Lo que antes era bencina, ahora es un fin de en familia. Lo que antes era bencina, ahora es una cena romántica. Lo que antes era bencina, ahora es un día de spa. Con los modelos híbridos de Hyundai, Kona, Tucson y Santa Fe, ahorras en combustible en ciudad. Entra en tu modo híbrido cotizando tu modelo favorito en Hyundai.cl o en tu sucursal más cercana. Hyundai, una marca Gildemeister.
Hola, soy Pedro Pizarro y los quiero invitar para que este domingo a las 9 de la mañana nos acompañen en un nuevo capítulo de En Simple, la pizarra de Pizarro. En esta oportunidad, junto con Florencia Blume, estaremos conversando con Jorge Redondo, abogado, socio de AZ en materia laboral. Vamos a estar hablando de los cambios que se están pensando en materia de 40 horas, en materia de ley Karin, en materia de fiscalización de informalidad y todo el resto del acontecer en materia laboral. Los esperamos este domingo a las 9 de la mañana.
Agricultura, en Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1. En Agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro.
Estamos de regreso en Tendencias en Agricultura, hablando un temazo, un tema muy, pero muy importante. Estamos hablando de cáncer de mama, pero estamos hablando desde el lado cómo informarnos también, de qué manera podemos quizás disminuir una recurrencia. ¿Se puede disminuir? ¿No se puede disminuir? Bueno, estamos acá con la doctora Safi, estamos con Marieli de la Fundación para conversar de eso y mucho más. Quiero saludar a nuestros amigos de Hyundai, ya que son 40 años que comenzaron este viaje y hoy Hyundai y Gildemeister siguen recorriendo nuestro país con estos 40 años de excelencia, de tecnología, todo el mundo híbrido, así que muchas felicidades a Hyundai. Vamos a volver al tema que estábamos hablando hace poquito de... ¿Hasta qué punto en el fondo o cómo manejar la importancia de tener un apoyo cuando transitas en una situación o una enfermedad en que estás con un cáncer de mama en las distintas etapas? Porque hay varias etapas. Sí. Vamos a hablar también de las etapas. Pero dijiste algo cierto, como que de repente no es cualquier apoyo, no es cualquier, porque muchas veces te preguntan cómo apoyar, cómo ayudar, porque los límites, porque hay que ser súper clara en tus límites, porque qué es lo que quiero hoy, que no es lo mismo que quiero en la tarde y que no es lo mismo que quiero mañana. Por ahí hoy quiero que, oye, ayúdame con el supermercado, o ay, me encantaría que me acompañes un ratito, yo, pero resulta que mañana es un día completamente distinto, dependiendo de lo que estés sintiendo, dependiendo de lo que me esté pasando, o a tu mismo círculo. Hay familias, y uno de repente quizás como hijo, como pareja, no querés que tu casa esté llena de gente, o estás súper cansado. Es como, ¿qué pasa ahí con esos límites que están en el, sabes que te quieren ayudar? Sí. Sabes que te quieren apoyar, pero de repente es como una sobredosis de apoyo o ayuda. Es como que hay los límites los tienes que poner tú nomás, pues es difícil.
Yo creo que una de las primeras cosas que uno aprende cuando es diagnosticado de cáncer es que tú tienes que volverte tu primera prioridad. Eso significa, yo me escucho, yo siento, yo decido qué es lo que quiero y qué es lo que puedo hacer dentro de los límites, porque de verdad también hay mujeres que pueden estar muy enfermas y tienen que seguir cumpliendo todos los roles que tenían que hacer.
Qué jodido.
Porque viven una situación súper súper precaria, entonces sin perder de vista esa realidad.
Persona, esa realidad es totalmente
Lo primero que a ti te dicen es, en este minuto usted es su número uno, nunca me olvidé. Y segundo, que uno aprende es un día a la vez, y quizás eso fue lo que a mí más me costó. Porque además, soy una persona súper organizada, virgo, sí, planificada, ¿cachai? De mente como más cuadrada. Entonces, bueno, está la carta Gantt. No, la vida no funciona con carta Gantt. Nos enseña 300 veces en la vida que no es así y parece que se nos olvida.
Claro.
Entonces, es aprender a manejar esa ansiedad, a decir, ¿sabes que esto sí lo puedo hacer hoy día? Agradecer también, porque es difícil acompañarnos en algún minuto.
Por supuesto.
Y yo creo que las pacientes, además, hay muchas cosas que no decimos, que no contamos, por lo que decía la doctora Safie, que hay cosas que tú no le quieres causar más dolor o más temor al otro, al que te acompaña, a tu mamá. Yo me acuerdo hacer esa llamada por teléfono para contarle a mi mamá que yo tenía cáncer. Porque yo ya era mamá de dos. O sea, a mi hijo se rompe un dedo y de verdad que...
Te parte el alma, es verdad.
Te parte el alma. Sí. Entonces, yo me senté con cada uno de mis niños por separado para que cada uno tuviera la posibilidad, según yo era mi mejor alternativa, no sé si fue mejor o peor, pero que cada uno tuviera la posibilidad de sentir y decir lo que quisiera. Mm. Mi pobre marido se enteró a boca de jarro, porque sin mucho cuidado... Entonces aquí las organizaciones de pacientes, las comunidades que se forman son tan valiosas.
Que te juro que estaba hablando y yo pensaba en eso, por eso son tan claves el que exista Mujeres por un Lazo, el que esté también Arturo López Pérez, en que existan estas fundaciones, porque ¿quién te va a poder entender más que alguien que lo vivió o lo está viviendo y está aquí, quizás en otra etapa, quizás de otra manera, pero transita por lo que es un cáncer de mama en este caso, que es muy distinto? Desde uno lo puede vivir como una hija, otro lo puede vivir como la doctora, pero el vivirlo en sí, nadie te puede decir, yo te entiendo, Marielle. Es que realmente es imposible que yo te pueda decir que yo lo entiendo, porque no tengo cómo entenderte. Me encantaría, pero no estoy en tus zapatos.
Sí, yo creo que las comunidades de pacientes, nosotros en particular tenemos una comunidad que se llama Somos Mujeres por un Lazo.
Claro.
Que justamente es lo que nosotros llamamos un grupo de apoyo de pares. Qué que importante. Son pacientes y supervivientes que se comunican y que van compartiendo experiencias. Claro. Y que de repente te dan tips de cómo reaccionar, de qué preguntar, de funcionar como traductor. Porque
no soy la única que siento esto.
Claro, además que no todos tienen la suerte de tener una doctora Safi que va y te explica en simple y divertido, porque además Isabel de verdad que tiene otra forma como de comunicarse con las personas.
Una locura. ¿Cachai? Y no es desde la lástima, ni desde la, para asustarse. Súper práctica. Es que de verdad. Es que
no, si por eso siempre la robamos, ¿cachai?
Es que, ¿cómo te ayuda algo así? Ahora, esta campaña, que es una campaña bien particular, y lo digo porque yo he tenido igual la bendición y me considero una persona súper afortunada en ese sentido de poder participar hace tantos años con comunidades con cáncer de mama, de compartir con mujeres, haberlo vivido también como hija, pero hay el tema que se está abordando en esta campaña, yo creo que es un temazo, porque no se habla de esto. Yo he hablado mucho de prevención, el diagnóstico precoz, los tratamientos, se habla de la quimioterapia, de la radioterapia, se habla del tratamiento aquí, el tratamiento allá, qué tipo de tumor, pero no hablamos de la recurrencia, no hablamos de qué se hace en ese momento en que te dicen, ya ok, 5 años de tratamiento después, terminaste, te sacaron el tumor, te hicieron quimio, te hicieron radio, lo que te hayan tenido que hacer, pero después quedas con unos años tomándote un medicamento. Después que se terminó ese medicamento, ya estás libre de cáncer, ¿cierto? Y uno dice, todo libre, ya no tiene... ya no... Pero en el paciente que lo vivió, queda un temor. Cada vez que se va a hacer una mamografía, el corazón te palpitará a 17.000 kilómetros por hora a decir, oh, no me habrá vuelto esta cuestión y estaré bien. Y las manos... Pero lo importante es la información y por qué estamos acá, que nos convoca, es que efectivamente hay recurrencia del cáncer de mama. Entonces me gustaría, doctora, en ese sentido, como que pudiéramos, Isabel, ser bien específico, ¿cuáles las posibilidades de recurrencia de cáncer de mama en una mujer que tuvo cáncer de mama, por ejemplo? ¿Y hay alguna manera en que yo pueda bajar, disminuir esas posibilidades de recurrencia, entendiendo que si ocurre no es mi culpa, ni es porque alguien lo quiso, porque cuidado, cuando yo escucho esas cosas en los medios, yo digo, Dios mío... No, esos juicios no se pueden hacer porque ya suficiente se está viviendo en una situación así. Entonces, ¿qué pasa ahí con esta etapa de recurrencia?
Ay, es que ustedes tienen razón, porque hablar de recurrencia no nos gusta a nadie, pues, ni al paciente ni al doctor. Pero es una realidad. Por fortuna, es una realidad menos frecuente que no vuelva, que es lo que yo dije el otro día. O sea, siempre hay que mirar que la probabilidad que no vuelva es más que la que vuelve.
Ya, perfecto. ¿Ya?
O sea, se habla de, si queremos ponerle una cifra, que más o menos un 30% de los casos podría volver. Pero no, eso no es el mismo porcentaje para todos los cánceres. Exacto. Ni para todas las pacientes. Eso es súper importante, que el riesgo de que el cáncer vuelva depende de muchos factores. En primer lugar, es importante la edad. ¿Ya? Porque imagínense que si yo trato a una mujer de 70, ¿cuál es la expectativa de vida de las mujeres hoy en día en Chile? Es más o menos 85 años. Uh-huh. Yo tengo 15 años más o menos para que un cáncer vuelva en una mujer de 70. Pero si trato a una mujer de 30, ¿cuántos años va a vivir siendo sobreviviente de un cáncer? Entonces, mientras más tiempo uno viva,
claro,
más probabilidad de que vuelva, porque voy a estar viva y no me estoy muriendo de, qué sé yo, de una diabetes, de una insuficiencia cardíaca, de algún problema pulmonar.
¿Y puedo disminuir esas probabilidades?
Claro, pero tengan en cuenta que una mujer joven con cáncer de mama siempre va a tener más riesgo de recurrencia que una mujer más viejita. Además, es la etapa en que uno lo diagnostica, o el estadio. Lo que te pregunta la paciente siempre, doctora, ¿en qué etapa estoy?
Claro.
¿En qué etapa estoy? Entonces, todos los cánceres nosotros los etapificamos para hacernos una idea de cuál es el riesgo de recurrencia y además cómo tengo que tratarlo, porque depende de la etapa los tratamientos que nosotros hacemos. Entonces, mientras el cáncer se diagnostique en etapas más precoces... Uh-huh. ¿Cierto? Menos tiempo tiene, o sea, menos probabilidades tiene de que vuelva, porque el tumor es más chico. Perfecto. El compromiso de los ganglios es menor y por lo tanto el riesgo de metástasis o de recurrencia es menor. Entonces, mientras antes lo diagnostiquemos, y por eso viene la parte de la prevención y el diagnóstico precoz, porque mientras antes lo pillemos, más probabilidades de curarlo y menos de recurrencia.
Perfecto.
¿Ya? Lo otro importante es que no todos los cánceres de mama son iguales. Ya. Nosotros hace no mucho tiempo, yo te estoy diciendo, yo tengo 44 años, pero yo me dedico al cáncer de mama. A mí siempre me gustó desde chiquitita, que está, no sé, como antes que fuera interna, era alumna ya de medicina. Y en ese tiempo, que te estoy hablando año 2010, los cánceres de mama los tratábamos todos iguales. Y no sabíamos por qué. Unos los curábamos y otros no. Y eso era porque molecularmente eran diferentes y no lo sabíamos. Le dábamos la misma receta a todos, de acuerdo al estadio. Y algunos cánceres en etapa 3 andaban fantásticos y otros andaban pésimos. Y decíamos, ¿pero por qué si los dos son etapa 3? O los dos y es porque estábamos metiendo toda la misma bolsa de gato. Entonces, con el avance de la medicina, nos hemos dado cuenta que al menos hay tres subtipos de cáncer de mama diferentes.
Ya.
Y que los riesgos de recurrencia, los tiempos de recurrencia y los tratamientos que nos evitan esa recurrencia son distintos.
Perfecto.
Entonces, y acá las pacientes que han tenido cáncer o los que han escuchado un poco más del tema, saben que la mayoría de los cánceres de mama son hormonosensibles. Uh-huh. Entonces dependen de unos receptores hormonales para crecer. Esos se llaman cánceres luminales, ¿ya? Y esos son el 70% de todos los cánceres de mama. Los cánceres de mama luminales tienen un perfil de diseminación y de presentación especial. Habitualmente vuelven después de los 5 años.
Ajá.
Y tienen recurrencias a veces tardísimas, a los 20 años. Y son los cánceres que tratamos con tamoxifeno, con letrozol, que son unos inhibidores de hormonas. O sea, yo quiero dejar menopáusica a esa paciente, lo más menopáusica que pueda. Porque su cáncer se alimenta de esa hormona.
Perfecto.
Y entonces esas terapias son extendidas y son largas y son difíciles de completar porque las pacientes tienen efectos adversos. Sequedad vaginal, bochorno, dolores de hueso.
Y ese tratamiento, por lo que. Yo sé que tenemos aquí una pausita, vamos a ir, pero antes de irme a pausa, me gustaría solamente afinar algo que estás mencionando. Dijiste tratamientos largos y que puedan tener también como.
Efecto secundario.
Efecto secundario. Por eso es sumamente importante que esa etapa de ese tratamiento no lo abandone. O sea, que lo sigas a la pata el tiempo que tengas que seguir, ¿verdad?
Exacto.
Porque si no, estamos... O sea, igual te
pones
más en
riesgo. Por eso ahí aumenta el riesgo de recurrencia.
Ahí aumenta el riesgo de recurrencia.
Por eso es importante que eduquemos, porque no es fácil adherirse a eso. La Mariela les puede contar mejor que yo.
Vamos a la pausa comercial y a la vuelta nos va a hablar de esto que es fundamental. Súper importante tenerlo claro también, porque no se habla de este tema y creo que es básico que acá nos preocupemos de informar. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Cuando entras al modo híbrido Hyundai, entras al modo ahorro. Lo que antes era bencina, ahora es un fin de en familia. Lo que antes era bencina, ahora es una cena romántica. Lo que antes era bencina, ahora es un día de spa. Con los modelos híbridos de Hyundai, Kona, Tucson y Santa Fe, ahorras en combustible en ciudad. Entra en tu modo híbrido cotizando tu modelo favorito en Hyundai.cl o en tu sucursal más cercana. Hyundai, una marca Gildemeister.
Hola, soy Juan Luis Sosa y junto a César Barros vamos a estar todos los domingos de 10 a 11 de la mañana conversando en hoja de ruta sobre política, sobre economía, sobre sociedad, sobre relaciones internacionales. Nos vemos todos los domingos de 10 a 11 en Radio Agricultura.
Hoja de ruta, domingos a las 10 de la mañana por Agricultura, Agricultura TV, nuestras plataformas digitales y en Claro, BTR, GTV, Telsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Agricultura, en Santiago, 92.1, en Talca, 94.5. En Agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro.
Y ya estamos de regreso aquí en Tendencia. Quería saludar a nuestros amigos de New Petiam. Colágeno hidrolizado con todas las vitaminas. Lo tengo acá enfrente, el rojito con sabor a maracuyá. Es delicioso. Tiene el complejo de vitamina B, tiene magnesio, biotina, vitamina C, vitamina D. Todo lo que tú necesitas para fortalecer todas tus articulaciones, pelo, uñas, piel más radiante. Así que se las súper recomiendo. 3 scoops al día. Yo lo tomo todos los días, infaltable, y la verdad es que lo recomiendo muchísimo. Además, un sabor exquisito y te ayuda muchísimo con todo lo que les acabo de mencionar. Fantástico. Si no quieres tantas vitaminas o tomas quizás otras que te gustan, está colágeno hidrolizado, 100% puro. Se lo puedes echar a temperaturas altas, a café, té, sopa, lo que tú quieras, o se lo sumas. Yo lo que hago, soy un poco fanática. Yo me tomo mi colágeno hidrolizado con vitaminas y le agrego un scoop de el neutro. Por ende, me sumo 10 gramos de proteína, porque cada porción de Nipetian ya tiene 10 gramos de proteína. Por ende, al tomarme mi colágeno hidrolizado, me sumo 20 gramos de proteína todos los días, que es muy importante con los años. Ustedes saben que la musculatura hay que cuidarla. Bueno, estábamos hablando de qué nos puede ayudar en el fondo a disminuir esta recurrencia. Ya escuchamos algo súper importante con la doctora, que obviamente la tecnología también, los avances, pero el adherirte a este tratamiento, que de repente son muchos más años de lo que uno pensaba, y estar atenta. ¿Cómo lo has vivido tú esa parte, que en términos de, que se habla de estoy en etapa de remisión, pero igual estás siempre ahí súper atenta?
Yo creo que hoy día los equipos médicos son tremendamente claros respecto de la importancia de adherir al tratamiento. Uh-huh. En todas sus etapas, quimio, en radio y en la hormonoterapia, que es como loco porque uno siempre piensa que la hormonoterapia te van a dar hormonas y aquí la cuestión es al revés.
Te inhiben
hormonas. Entonces, eso es como lo primero que la gente dice, pero lamentablemente tenemos situación bien distinta entre lo público y lo privado. Mm. Sabemos que en el sistema público las personas tienden a tener menor adherencia a tratamientos también por algunas determinantes sociales. Hoy día, en particular en cáncer de mama, tenemos la suerte de tener una garantía. O sea, la gente va a tener acceso a su hormonoterapia de manera gratuita. Está dentro del GES. Eso creo que de verdad hay que destacarlo porque
es un
cuidado súper importante.
Total.
El cáncer y todo lo que rodea el cáncer tiene un gasto de bolsillo gigante.
No, una locura. Yo creo que un derecho al ser humano.
Entonces, muchas veces no lo vemos, y lo que pasa es que algunas de estas terapias afectan la calidad de vida.
Claro.
Y ahí es donde empieza a quedar la embarrada, porque muchas veces las pacientes dicen, es que ¿sabéis qué? Las pacientes dicen, el tamoxifeno hace que me duela todo. Y después va el doctor dice, no, si es que el tamoxifeno no va a hacer que le duelan las articulaciones. Entonces, uno empieza a ser un poco doctor, pero por observación. Nosotros, los pacientes, siempre decimos que somos expertos por experiencia, porque al final uno tiene hasta una libretita donde va anotando. Me tomé esto y me pasó esto. Del final, si los efectos secundarios de esas terapias impactan demasiado en tu calidad de vida, las personas muchas veces se lo van a dejar de tomar. Mira. Y eso es un temazo del cual tampoco se habla, y que nosotros en la Fundación y en estas comunidades siempre repetimos. Usted hable siempre con su doctor. Primero, si hay algo que no le hace bien, que le cae mal o que le duele demasiado, es hora de hablar con su equipo médico.
Claro.
Segundo, por favor, no se tome nada, ni siquiera una vitamina, sin preguntar.
Total.
Porque esas cuestiones, la hierbita, la cuestión natural, porque aquí aparecen todos los nobeles de medicina a decirte
zapatines.
Lo que tenéis que tomar. Porque
total.
Como te duelen las articulaciones, no, pero es que mira, mi mamá toma esto, mi vecina no sé qué.
No.
Entonces vaya y hable con su equipo. Yo sé que a veces es difícil porque no siempre existen los espacios para poder consultar, porque no hay hora, ¿cierto? De repente cuesta pedir la hora en el CEFAM porque no todos nos atendemos en la FAL.
Por supuesto.
Entonces, también estas comunidades que aparecen en las organizaciones de pacientes son super power, porque uno sí tiene los doctores amigos, ¿cierto? O tiene una red que puede articular para muchas veces conseguir ese apoyo o esa orientación que necesita esta persona. Todavía tenemos mucha diferencia también entre lo público y lo privado, entendiendo que en lo público hay excelentes profesionales. Ojo,
nos queda todavía una brecha importante.
Yo aquí de verdad quiero destacarlos porque hacen un trabajo fundamental, fundamental, y que en realidad muchas veces tienen tantas personas y tienen tan poquito tiempo que es difícil de repente dar toda la información que tienen que dar. Uh-huh. Yo le agradezco un montón de doctores con que nosotros trabajamos, que trabajan en lo público, que tienen esa empatía que decía la doctora Safi, que dicen, te dije que tenés cáncer, así que ahora ándate para tu casa, vuelve con tu marido, con tu señora, con quien queráis, pasado mañana, y te voy a volver a atender y te voy a volver a explicar. Entonces, creo que la adherencia y el explicar, el bajar la información, no solo durante el tratamiento, sino lo que viene después, cuando nos volvemos sobrevivientes. A todo esto, ayer, primer domingo de junio, se conmemora en algunos países el Día Mundial del Sobreviviente de Cáncer. Nosotros lo hemos de alguna manera adoptado acá en Chile, la mayoría de las organizaciones. Y tenemos que empezar a hacer tema. Porque como que, obvio, si sobreviviste, terminaste tu tratamiento, date por agradecido, cómprate un quino, porque en realidad ya está ahí súper bien y no importa nada más. No, pues ahí viene lo difícil, que es como quién te atiende, quién te hace seguimiento, quién te apoya.
Tú también como paciente, porque el temor o lo que se vive día a día cuando te vas a enfrentar a un nuevo examen, cuando te vas a hacer una nueva mamografía, igual hay un tema, parte psicológica, que es sumamente importante. Ahora, nos quedan poquitos minutos, el tiempo en la radio vuela. Me gustaría contar también de la actividad que hicimos, que fue muy, muy linda. Me gustaría ver cómo lo vieron ustedes. Esto fue con el bautizo de aquí, de nuestro super dragón, la dragona de Por un Lazo. ¿Cómo lo viviste tú, doctora? ¿Cómo lo sentiste? ¿Qué tan importante crees tú, Isabel, que fue este conversatorio también con la instancia de tener una hija, de tener una pareja, de tener una sobreviviente?
No, yo encuentro que fue genial, porque teníamos muchas visiones del mismo problema. Yo siempre he dicho que mirar el problema desde una vereda hace que siempre lo estemos mirando incompleto. Entonces, a mí me gusta siempre tener esa visión 360 de las cosas, claro. Porque si yo estoy solamente mirando el cáncer desde mi punto de vista médico, me quedo coja por lo menos en tres cuartas partes del resto. Entonces, tener al marido de la Marieli, a la hija de la Dani.
No, a la hija de la Ceci,
la
Dani.
La hija de la Ceci.
Dani.
Ahí a la Marieli, a tía Angélica, yo creo que nos hizo ver el problema desde una mirada mucho más
integral.
¿No? Sí, y bueno, y todo en torno al deporte, a un ejercicio. Yo soy súper deportista.
¿Qué tan importante es el deporte? Yo sé que la alimentación es
importante. O sea, está demostradísimo que hacer ejercicio físico disminuye el riesgo de que te dé cáncer de mama y también disminuye el riesgo de recurrencia. Sí. Incluso es más efectivo que algunos medicamentos de altísimo costo que hoy en día se usan para tratar enfermedad avanzada.
¿Y eso por qué? ¿Por qué un hacer deporte podría, en el fondo, ayudarte a disminuir la posibilidad de tener un cáncer?
Porque, bueno, hay un montón de mecanismos que están, en investigación. Nosotros en la FAC tenemos un estudio muy lindo ahora que está a cargo de una kinesióloga, que es la prehabilitación, porque siempre se habla de rehabilitación, pero sí, esto se llama la prehabilitación.
Sí. Oye, mira,
que en el fondo es cómo mantener la masa muscular durante la quimioterapia hace que la toxicidad de la quimioterapia, el aguantar todos los efectos secundarios, sea mejor. O sea, las pacientes que se prehabilitan logran perder mucha menos masa muscular durante el tratamiento de quimioterapia, llegan mejor preparadas a su cirugía y, del punto de vista de los outcomes de la recuperación, eso es mejor.
Oye, qué buen dato este.
Sí, y está mediado por un montón de interleuquinas, cosas proinflamatorias, pero tienen que entender que la obesidad y el sedentarismo es un estado proinflamatorio.
Ya.
Y los estados proinflamatorios no son buenos para el cáncer. Uh-huh. Entonces, hay un montón de mecanismos un poquito que ni yo entiendo, pero que son un poquito más difíciles de entender, pero verdad...
Pero creo que lo que acabas de explicar queda clarísimo.
No, y además que lo que yo siempre le he dicho a la Marieli, que las fundaciones de pacientes, cuando se reúnen en torno a otra cosa, que no es el cáncer, ¿cachai o no? Entonces están remando, están fortaleciendo su brazo, están mejorando el drenaje linfático de su brazo, pero además están haciendo deporte, y todas las mujeres que se suben al bote son sobrevivientes, entonces también es como que lata hablar todo el rato del cáncer.
Están hablando, obvio.
Puras pacientes sobrevivientes de cáncer, pero reunidas en torno a otra cosa que no es el cáncer.
Exacto. Oye, y a propósito de eso, nos quedan 3 minutitos de programa. Cuéntanos un poco, Marieli, para los que no saben y nos están escuchando, ¿en qué consisten Dragonas por un Lazo, que fue además esta actividad, lo que decía la doctora, que además están remando, entonces hay un tema físico, pero del equipo? ¿Qué te gustaría como contarnos un poquito?
Bueno, Dragonas por un Lazo es el equipo de Bote Dragón, que es un equipo de remo que tenemos en la Fundación Mujeres por un Lazo, donde invitamos a cualquier mujer que haya en algún minuto sido diagnosticada de cáncer de mama a participar. Es una actividad súper completa, porque por el tipo de remo nos sirve para, primero que nada, prevenir y tratar el linfedema. Es un ejercicio completo, porque uno cree que remar es solo mover el brazo. Usas de verdad desde la punta del dedo chico hasta
los abdominales, si quedamos, o sea, molidas.
Los pies, si decimos nosotras, pierna, ¿verdad?
Las piernas.
Oye, ¿qué pasa si alguien nos está escuchando en este minuto y quiere participar, quiere ir?
Se comunican.
¿A dónde?
Aprovechamos
que está ahí tu cámara.
Se comunican con nosotros a través de la fundación de mujeresporunlazo.org, en Instagram, en todas partes, nos mandan un mensajito, les vamos a mandar toda la información, hay que cumplir algunos requisitos. Y aquí yo quiero destacar además que nosotros hacemos un trabajo tremendamente completo de la mano de la Facultad de Kinesiología y Rehabilitación de la Universidad Andrés Bello, porque ellos nos apoyan con un equipo de kinesiólogos oncológicos con quienes hacemos preparación física, porque esto no es llegar y sumarse a remar el día sábado.
No,
nosotros
quedamos muertas con la doctora. No podíamos seguir.
Te duele hasta debajo la lengua.
Sí.
Así que, y con ellos también, además, tenemos un apoyo nutricional que vamos a comenzar ahora. Entonces,
qué bien, hay, me encanta.
La mirada siempre de bienestar tiene que ser una mirada 360, como decía la doctora Safie, integral, en la medida de que también la mente está sana, el espíritu está sano, las emociones están arriba, nos ayuda a cuidarnos más. Así,
oye,
que
les quiero dar las gracias, de verdad.
Invitados.
Tengo que saludar también a los doctores, al doctor Rodrigo Odar. Su Instagram es odarconh.ortodoncia. Tiene un lugar además espectacular para que vayan a verlo. Y también al doctor Nadim Gosen. Su Instagram es @dr.nadimgosen con S. Está todo escrito en la pantalla, y seguir a esta tremenda organización, Fundación Mujeres por un Lazo, que están en su Instagram, está en pantalla el Instagram. Dinos el Instagram para los que no nos están viendo en televisión.
Mujeres por un Lazo es el Instagram, Facebook y también nuestro LinkedIn, así que ahí nos encuentran. Súper fácil seguir.
A sumarse, apoyar a lo largo de todo Chile, además, así que ojalá cada vez tengamos más eventos, más apoyo. Gracias, doctora, por estar aquí con nosotros, por estar siempre apoyando. Y también le quiero agradecer a Novartis, porque realmente se la jugaron. Y qué importante entender que para apoyarnos en este tipo de momentos, nos necesitamos a todos. O sea, realmente aquí uno no le puede dejar la mano al Estado, no le puede, es como cuando uno dice que este mundo, que está, me carga este mundo, me carga esta sociedad, está destruido. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo desde mi vereda? Entonces, quizás alguien nos está escuchando, es un especialista que puede aportar, quizás alguien que tiene una empresa que dice, oye, yo también quiero sumarme, ¿cómo puedo donar o cómo me puedo ser parte de, voy a llamar a Mujeres por un Lazo? Hay tantas cosas en las cuales ustedes todavía pueden, llevan 4 años y tienen para seguir creciendo, sí, para el mundo.
Necesitamos mucha ayuda, así que son todos bienvenidos, y agradecerte también a ti, Angélica, porque siempre nos prestas este espacio y tus redes para poder concientizar.
Por supuesto.
Así que muchas gracias.
No, gracias a ti, un beso gigante, toda mi admiración y mi respeto a cada una de esas mujeres que estuvieron, están o estarán en una situación, en una experiencia de vida como esta, y tienen todo mi respeto, toda mi admiración, mi corazón siempre está con ustedes, y la familia, qué importante la familia, las redes, los cercanos, como bien decía la doctora, escuchar, estar. Y los doctores, o sea, más como aquí, como nuestra querida doctora, deje que entren, que los acompañen, sumen silla. Bien, porque la Isabel hace eso, a mí me encanta esa parte tuya, Isabel.
La
mejor. Un besito grande. Isabel, ¿algún mensaje que quieras dar antes de despedirnos?
Nada, háganse su mamografía, todas las mujeres sobre 40 años, una vez al año. El diagnóstico precoz es muy importante para poder disminuir la recurrencia y de verdad salva vidas. No hay nada que la reemplace, porque los pacientes dicen, doctora, es que me duele, deme la pura eco.
No,
no se puede.
Y no duele.
Y las mujeres menores de 40 años que no están en edad de tamizaje, porque no sirve, no es porque no queramos, tóquense sus mamas, sepan lo que es normal de lo que no es normal, y consulten frente a cualquier duda.
Muchas gracias, doctora. Gracias, Marieli. Y además nos regalaron un programa hermoso. Si tú nos estás escuchando, si no nos escuchaste todo el programa, lo puedes escuchar en YouTube. Entra ahí a YouTube y el programa queda grabado. Ojo que lo que estamos hablando es un tema transversal. Hablamos de escucharnos, de tomar las decisiones correctas, de hacer lo que queremos hacer, de ponernos como número uno en la vida, de hacer ejercicio, de rodearnos de las personas correctas, de poner límites. Es decir, esta fue una conversación para todos. Así que gracias por eso, porque como seres humanos y como mujeres, todo lo que hemos dicho acá lo necesitamos absolutamente todas. Así que gracias por eso, gracias por llevarnos a esta reflexión también tan importante. Cuídense mucho, nos vemos el próximo sábado. Chao, chicos, por allá un besito, se les quiere y de gratis. Chao, chao.
En Agricultura fue Tendencias con Angélica Castro, una presentación de Hyundai, emoción que nos une. Producción, Catalina Cisternas.